Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que escoltas fueron agredidos con armas de fuego en un vehículo que transportaba a la nieta del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. La Secretaría de Seguridad del estado señaló que durante la agresión, los agentes resultaron lesionados y derivado del mismo ataque, un autobús recibió impactos de bala. Los tripulantes de la camioneta resultaron ilesos. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el incidente que vivió la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el municipio de Culiacán, e informó a los medios que el gabinete de seguridad continuó investigando los hechos junto con la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables. Así lo dijo la presidenta.
Estuvieron el gabinete justo ayer en Culiacán. Quedamos que ir cada 15 días y lo está haciendo. Ya estaban aquí cuando ocurrió este lamentabilísimo situación, esta agresión. Se está investigando cuál fue la causa. Parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando la información.
El gobierno de Tabasco, por medio de su Secretaría Anticorrupción, reservó por 5 años las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Estatal y presunto líder del grupo criminal La Barredora, por lo que será hasta el 2030 que la información podrá ser pública. A este respecto, Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que esta secreción es justificada y dijo confiar en que en su momento se conocerán todos los datos sobre el patrimonio y actividades ilícitas de Bermúdez Requena. Es la voz de Ricardo Monreal.
Todo va a darse a conocer en su momento, cuando ya el juez penal determine lo que corresponde, la discrecionalidad y la secrecía con la que se debe de manejar cualquier investigación y cualquier carpeta o indagatoria en materia penal debe tener esa naturaleza.
Alejandro Moreno, senador y presidente del PRI, denunció al senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, ante las agencias de Estados Unidos, Administración de Control de Drogas y al Buró Federal de Investigación, el FBI, por presuntas actividades relacionadas con el crimen organizado. Escuchemos al líder priista.
Quiero darles a conocer a ustedes que después de meses de estar trabajando, de tener reuniones a nivel nacional y a nivel internacional, con un trabajo serio y responsable, hemos presentado datos, información, denuncia clara ante las agencias en el gobierno de Estados Unidos, en el Departamento de Justicia, en el Departamento del Tesoro, y aquí tengo los acuses, los correos, donde hemos presentado ya datos, información y señalamientos en el FBI y en la DEA.
Tras el ataque en el CCH Sur, donde un joven perdió la vida, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, condenó la violencia, expresó solidaridad y ordenó revisar protocolos de seguridad. Dijo que la universidad colaborará con autoridades y ofrecerá apoyo psicológico a la comunidad estudiantil que lo requiera. Es la voz del rector de la UNAM.
Como rector, condeno la violencia, pero también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla. Tengo la certeza de que es posible desde la autonomía, con la participación de toda la comunidad universitaria y en coordinación con los distintos ámbitos de gobierno. A las y los jóvenes los exhorto a no dejarse vencer por ningún tipo de adversidad y a recurrir a sus docentes, tutoras y tutores cuando sientan ansiedad o tengan algún problema que no sepan cómo resolver o enfrentar.
La cifra de personas fallecidas por la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa aumentó a 30 víctimas este martes 23 de septiembre. Esto lo informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. En la lista de personas fallecidas se agregó el nombre de Giovanna, de 21 años, la mujer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó como desconocida. Por motivos personales y familiares, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, solicitó una licencia para ausentarse de sus funciones hasta por 15 días, la cual iniciará a partir de este miércoles 24 de septiembre. En información internacional, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió hoy miércoles que cesen los ataques contra la flotilla en ruta hacia la Franja de Gaza, solicitando una investigación independiente. Acepta el Papa León XIV la renuncia del obispo de la prelatura peruana de Yulín, Ciro Quispe López, acusado en los últimos tiempos de haber incurrido en malas conductas sexuales con varias mujeres y de desviación de fondos de la Iglesia Católica. El avance deportivo lo tiene mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Saludos también a nuestro auditorio. Vámonos con el adelanto deportivo. Estaremos hablando de la Liga MX. Se movieron las posiciones y hay partidos también hoy de jornada 10. La actividad de la UEFA Europa League y, por supuesto, mexicanos en el viejo continente. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Al ratito con toda la información deportiva aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, adelante, Betty.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes. Les informo que Leona Vicario tiene buena circulación vial de Miguel Hidalgo a Sebastián Lerdo de Tejada. Contamos con circulación lenta en Miguel Hidalgo de Benito Juárez a Nicolás Bravo. Lago Caimanero tiene circulación aceptable en ambos sentidos de Laguna de Siete Colores a Las Torres. Alpinismo con circulación vial favorable en ambos sentidos de Venustiano Carranza a Calzada Pacífico. Maneje con precaución. En Pino Suárez al cruce con Venustiano Carranza hay corte de circulación por trabajos de bacheo con dirección a Paseo Toyocan. Circulación vial con asentamientos en Wenceslao Labra de Las Torres a José María Pino Suárez. Doctor Gustavo Vaz con circulación fluida de Paseo Toyocan a Presa de la Amistad. Alfredo del Mazo con abundante carga vial de Industria Minera a Prolongación González Ortega en ambos sentidos. Ruta de la Independencia tiene buen avance vial de José Martí a Dolores Hidalgo en los dos sentidos. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muchas gracias, Betty. Así las condiciones del tráfico y cómo están las condiciones del clima. Viridiana Ruiz, Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados centígrados y lluvia débil que se espera cese a las 10 p.m. En Atlacomulco tenemos una temperatura de 20 grados Celsius y llovizna que se prevé cese a las 21 horas. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 21 grados y lluvia débil. Existen posibilidades de tormenta a las 4 de la tarde. En Querétaro se registra una temperatura de 29 grados centígrados. Se espera una mínima de 18 grados. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 26 grados Celsius. La mínima esperada es de 16 grados. En Guadalajara tenemos una temperatura de 27 grados centígrados. Se prevé una mínima de 21 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Muchísimas gracias. Así las condiciones del clima en este miércoles 24 de septiembre del 2025. Bueno, Hernán N., quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco, vinculado a proceso por delitos graves, declaraciones patrimoniales quedan reservadas hasta el 2030. ¿Qué le parece? Sebastián García, adelante.
Así es, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán N., fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión y secuestro exprés. Durante su primera audiencia realizada de manera virtual y bajo estrictas medidas de seguridad, su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Tras ser detenido en Paraguay y expulsado a México, la Fiscalía de Tabasco advirtió que los delitos que enfrenta podrían derivar en una condena de hasta 158 años de prisión. Además, el fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros informó que el exfuncionario aún deberá comparecer ante un juez federal por delincuencia organizada y secuestro agravado en un proceso separado. Paralelamente, el Comité de Transparencia de Tabasco determinó reservar por 5 años las declaraciones patrimoniales y de intereses de Hernán N., por lo que esta información no podrá consultarse hasta 2030. Las autoridades argumentaron que la medida es necesaria mientras se desarrollan los procesos judiciales en curso para proteger la investigación. Hernán N., señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora y supuesto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el alias de El Comandante H., permanece recluido mientras avanza el juicio. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal, Efraín Bocanegra, rechazó que exista persecución política en el caso y aseguró que el proceso se llevará con estricto apego a derecho. Es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Sebastián. Hasta el 2030 sabremos de sus declaraciones patrimoniales. Bueno,
El gobierno de México presenta dos notas diplomáticas a Estados Unidos. ¿Por qué? Eugenio Cetina, cuéntanos, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Buenas tardes, tarde de miércoles, es mitad de semana. La presidenta informó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México envió dos notas diplomáticas para que se esclarezca el reciente fallecimiento de dos mexicanos, uno de ellos por supuestas complicaciones médicas, mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, y la otra nota diplomática por la muerte del michoacano Silverio Villegas, radicado en los Estados Unidos, presuntamente baleado durante una redada. La presidenta Claudia Sheinbaum agregó que se apoya a las familias de ambos mexicanos y reiteró su desacuerdo e inconformidad con las acciones antiinmigrantes en los Estados Unidos que generan miedo y zozobra en los mexicanos que viven allá. Así lo decía la presidenta.
Ayer falleció un mexicano en Estados Unidos en un hospital, presuntamente producto de una detención. Ayer se envió una nota diplomática sobre este caso, solicitando que se haga todas las investigaciones y que si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada.
Y es que continúan las acciones antiinmigrante, no solamente hacia mexicanos, José Luis, audiencia, sino a todo aquel que literalmente no parezca norteamericano. Ahí, bajo pues estas nuevas medidas antiinmigración impuestas por el presidente Donald Trump, al respecto la presidenta reiteró su postura de inconformidad y rechazo a estas medidas, e incluso mencionó que así lo manifestó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en su reciente visita a México.
Es una injusticia y por supuesto que duele, y estamos con nuestros paisanos allá, y por eso también hay un reconocimiento desde aquí de lo que hacen ellos, porque cuando hay discriminación tiene que haber también un reconocimiento de su trabajo.
En temas de seguridad, la presidenta envió un mensaje de confort y confianza a la población de Culiacán. Dijo que se investiga el ataque a un equipo del gobernador de aquella entidad y dijo que sí hay condiciones para llevar a cabo su gira por ese estado. Es extraño, extrañísimo este, lo que se ha dado a llamar intento de asalto de la camioneta de la nieta del gobernador, pero la presidenta dijo que se siguen todas las líneas de investigación y la Fiscalía Regional, la Fiscalía de ese estado, está a cargo de las investigaciones.
Se está investigando cuál fue la causa. Parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando la información. Al pueblo de Culiacán vamos a estar siempre ahí, y de todo Sinaloa, para apoyarles y construir pues poco a poco una condición de mayor seguridad y paz.
José Luis, audiencia, en la mañanera del pueblo de este miércoles se dio a conocer que el próximo lunes se presentará a consideración del legislativo una serie de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas para poner orden en las concesiones de agua y tramitar, sobre todo, esto que pues empezó ya desde hace muchos años, se dice, con los gobiernos neoliberales, para comercializar literalmente el agua y así dejar de tratarla de mercancía con estas reformas. Es un recurso natural y que desde luego motiva este derecho humano al líquido. Es parte de la información, José Luis, generada esta mañana desde Presidencia de México.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Miguel Eugenio. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, así las cosas en Palacio Nacional. Tras los hechos violentos en el CCH Sur, el gobierno de la Ciudad de México ofrece a la UNAM dar atención psicológica a estudiantes de sus planteles. Mire, lo platicamos ayer, no basta con que sean los estudiantes. Hay que ampliarlo a los padres. Si hay algún estudiante que muestra algún problema, hay que acudir a ver qué pasa con los padres. Recuerde que mucho de la violencia viene del hogar. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El gobierno de la Ciudad de México lamentó el asesinato de un alumno en el CCH Sur y subrayó que las escuelas deben ser espacios libres de violencia. La jefa de gobierno, Clara Brugada, ofreció a la UNAM la participación de especialistas para impartir talleres sobre salud mental y apoyo a estudiantes a través del programa Vida Plena Corazón Contento, el cual brinda atención gratuita en el cuidado de la salud mental. Al respecto, la secretaria de Salud Capitalina, Nadine Gassman, explicó que están en negociaciones con la UNAM para llevar llevar el programa a los planteles del CCH. Escuchemos.
Está implementando, como dice la jefa de gobierno, en todas las secundarias de la ciudad y en todas las preparatorias. Estamos en negociación con la universidad para entrar a los CCHs y consiste en visitas semanales donde se dan talleres, se dan sesiones individuales y grupales, justamente para construir un ambiente de paz, un ambiente de convivencia sin violencia. Se identifican también las personas que tienen algún tema que necesita tratamiento y se hace la referencia correspondiente.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Kikín. Bueno, lo primero de la información del día de hoy, pero vamos a una pausa y regresamos que tenemos mucho más. Esto que es Línea en Alta Tensión, primera emisión en Super Estéreo Miles. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Miles. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Miller. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos aquí con ustedes en Super Estéreo Miled, Línea de Atención, primera emisión. Agradeciéndole que nos escuchen en todas las estaciones hermanas allá en Toluca, en Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, La Paz, Guadalajara y Los Cabos. Gracias por sintonizarnos, así como también agradecer a todos los que lo hacen en las distintas plataformas de internet. Estamos en todas y saludo con gusto a los que están en Radio Miled, la aplicación Radio Miled, gratuita y con una gran calidad. Gracias, compartan si son tan amables esta aplicación y den su punto de vista para que se nos puedan sumar más y más personas a esta gran familia de la primera emisión de Super Estéreo Miled. Y como siempre agradecerle también a este gran equipo de profesionales de la información. Queremos ustedes, ellos son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos en sus distintas áreas, en verdad, muchas gracias. La dirección de operaciones, la producción general, la conducción de invitados, la de información, videos y streaming. El operador de cabina, muchas gracias, edición, redes sociales, la cabina de Toluca, a todos y cada uno de ustedes, en verdad, muchas gracias, reporteros, redactores, colaboradores, corresponsales, en verdad, gracias. Bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿qué opina que no se dé a conocer durante 5 años los bienes de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredo? ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Deberían o no? Pues es un delincuente, ¿no? Si se le comprueba, que se le va a comprobar, yo creo. Pues no, que hasta el 2030, ¿qué le parece? 55-72-10-11-40. Bueno, pues esa es la pregunta de hoy. Denuncia el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que el FBI y la DEA, ante el FBI y la DEA, perdón, al senador de Morena, Adán Augusto López. Ya está la ficha ahí, ante la DEA y ante el FBI. Los detalles con Marco López. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, auditorio, intensa actividad tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores con temas de coyuntura política y relacionados con la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el Senado de la República, el priista Alejandro Moreno Cárdenas dio a conocer que ya presentó una denuncia en la DEA y el FBI contra el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Aquí el anuncio del senador del PRI.
De seguridad del gobierno de Estados Unidos, tanto la DEA como el FBI y las instancias que tengan cooperación y coordinación. Y serán ellos, bajo su mecanismo, en sus temas jurídicos, que habrán de decidir cómo tener este procedimiento para actuar en consecuencia. Entonces, en esa primera etapa estamos trabajando y ya sabes cómo saldrá Morena mañana, ¿no? Ya los denuncié en la Fiscalía General de la República y como es un tema transnacional de crimen organizado y de seguridad hemisférica y regional, por los temas de fentanilo, lavado de dinero y el crimen organizado, afecta a ambos países.
José Luis, auditorio, en respuesta a estas acusaciones, el senador y exgobernador de Tabasco se defendió, dijo que no hace caso a mafufadas. Es la voz del senador Adán Augusto López Hernández.
No, yo no le hago caso a las mafufadas.
¿Aceptaría una embajada?
Tengo un compromiso con el Estado y con el país.
¿No va entonces a salir, senador? ¿No va a salir de la coordinación?
No, pues eso es un rumor que usted lo difunde.
Pero es que los señalamientos ya son muy directos contra usted, senador. Ya los señalamientos ya son muy directos contra usted. Hay testigos protegidos que están declarando, están en el expediente que entregó a la Fiscalía General de la República.
No sean mentirosos.
No, no sean mentirosos. Ahí está en el expediente. ¿A quién miente es usted, senador?
A ver. Las fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación. Luego entonces, ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró.
José Luis Auditorio, mientras tanto, en la Cámara de Diputados compareció ante el Pleno la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, aseguró que ningún delito o acto de corrupción en el poder va a detener el avance de la transformación. Esto dijo a los diputados.
La comisión de delitos o los actos de corrupción no detendrán el avance de un proyecto que impulsa la mayoría. Nuestras instituciones son fuertes y hay la voluntad política para garantizar cero impunidad a quienes traicionen la confianza del pueblo. La señal que enviamos a toda la nación es inequívoca y firme. Habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o su posición económica.
Finalmente, auditorio, José Luis, en este momento comparece el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en San Lázaro, en ocasión de la glosa del informe de gobierno. José Luis, las actividades legislativas.
Oye, como dice, no me acuerdo quién dice, así como digo una cosa, digo la otra. Dice la secretaria de Gobernación que no va a haber impunidad, que sea quien sea. ¿No debería el señor Adán Augusto, ya que está tan seguro de lo que dice, está convencido de que él no tiene nada que ver con Hernán Bermúdez, pues que pida licencia, ¿no, Marco? Que diga, a ver, me aparto del cargo un poquito, investiguen, les demuestro que yo estoy limpio de toda culpa y entonces ya regreso a mi curul. Yo creo, ¿no es lo más sensato?
Sí, José Luis, en efecto, como dice el clásico, el que nada debe, nada teme, y pues si no tiene ni esconde nada, ni ha cometido ningún delito, pues debería solicitar licencia y ponerse a disposición de las autoridades para que avance esta investigación sobre la barredora, un grupo armado allá en Tabasco.
Claro, porque mientras mantienes fuero, mientras tienes tu curul, bueno, pues así puedo decir cualquier cosa, pero a ver, quítatelo, vamos a ver si realmente está tan seguro de sí mismo. En fin, te mando un fuerte abrazo, Marco.
Igual de regreso, saludos para todos.
Muchísimas gracias, como siempre. Y mire, conste que no estamos diciendo que sea culpable o no, estamos diciendo que se ponga a disposición de las autoridades, tal y como lo pide hasta la Presidenta de la República, que se dé con todos los responsables. Si él está tan seguro y todas las miradas voltean a verlo, bueno, pues pide alejarte del cargo, pide una vacante un ratito, salirte del cargo, y decir, oigan, aquí estoy a su disposición. A ver, presento mi declaración, hago todo lo que me pide la autoridad, y cuando demuestre que no estoy, que estoy libre de culpa, bueno, ya regreso a mi curú. En fin, ahí se lo dejo yo a su opinión. Alertaron por inseguridad en los límites entre Jalisco y Zacatecas. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el hallazgo de 6 cuerpos abandonados en Ojuelos, Jalisco, volvió a encender las alertas sobre la violencia en la zona limítrofe con Zacatecas. La especialista en seguridad, Lucía Almaraz, advirtió que este hecho refleja la falta de vigilancia reforzada en esa franja territorial, donde los grupos criminales aprovechan la débil coordinación entre los estados. Aunque el gobernador Pablo Lemus informó que los homicidios habrían ocurrido en Zacatecas, el que los responsables trasladaran los cadáveres hasta el territorio jalisciense muestra, dijo Almaraz, que no existe un control real en los límites estatales. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca la especialista en seguridad, Lucía Almaraz.
Seguridad fortalecida en esta zona limítrofe, tan nulo hay que en el supuesto de que se haya cometido los homicidios en Zacatecas y se hayan traído los cuerpos a Jalisco, pues justo evidencia que no hay una seguridad en esta zona limítrofe, ¿no? Me parece que también hay una, digamos, un conflicto en el sentido de que se quiere politizar la seguridad y la estadística.
Así es, Pepe, la especialista consideró aún más grave que el propio mandatario jalisciense haya señalado la posible participación de autoridades en el traslado de los cuerpos, lo que afirmó profundiza la crisis de confianza en la región. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Y otro para ti, mi querido Arturo. Muchísimas gracias. Ahora nada más nos falta, ¿no?, que se abra otro frente de violencia en el país. De por sí que las cosas están complicadas en gran parte. Ahora imagínese. Bueno, fue detenido en Vistahermosa, fueron detenidos en Vistahermosa 37 hombres con un arsenal. Y decían que eran de la Congregación de la Luz del Mundo. Imagínense, este señor de la Luz del Mundo, Nazar, que se declaró inocente de 6 cargos. No, es que de veras, que se necesita cara dura. Los datos los tiene Magda Alonso. Magdita, adelante.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte, igual que a nuestro amable auditorio. En un operativo conjunto realizado por elementos de los tres órdenes de gobierno, se logró la detención de 37 hombres armados en un campamento clandestino de prácticas militares, ubicado en las inmediaciones de los invernaderos del municipio de Vistahermosa, Michoacán. Estos individuos, al ser requeridos, dijeron pertenecer, al parecer, a la congregación La Luz del Mundo. Estaban en posesión de un arsenal tipo réplicas que incluía armas de grueso calibre, rifles de asalto, pistolas, réplicas, cuchillos estilo militar, equipo de cómputo, una caja de simulación de bombas caseras. El operativo se llevó a cabo la tarde de ayer cuando los elementos policíacos detectaron un campamento improvisado donde varios hombres portaban armas de fuego de diversos calibres. Tras la detención, los detenidos provenientes de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero y el Estado de México fueron trasladados a Morelia, donde actualmente se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. El Ministerio Público de la Federación se encargará de resolver su situación jurídica. Además, se reporta que 5 de los detenidos no cuentan con identificación oficial. Desde el estado de Michoacán, les informa Magda Alonso.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Magda. Bueno, oiga, voy con Fernando Rosell porque una fuga en Iztapalapa, no de gas, de un preso del Osorio Oriente, que está acusado de tentativa de homicidio y se escapó sin que nadie lo detuviera. A ver, señor Fernando Rosell, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en la Ciudad de México se encendieron las alarmas. Un preso logró fugarse del reclusorio Oriente en Iztapalapa. El interno había sido detenido en febrero pasado por tentativa de homicidio. Sin embargo, consiguió burlar la vigilancia y escapar. La evasión no pasó desapercibida, pues la Fiscalía Capitalina abrió de inmediato una investigación y puso bajo la lupa a los custodios y al director del penal, señalados por posibles omisiones. También se inició un procedimiento administrativo interno para deslindar responsabilidades. Fuentes oficiales detallan que tras conocer la fuga, se activó un operativo de búsqueda dentro y fuera del reclusorio, además de la revisión de cámaras de seguridad. Hasta ahora, no se ha precisado cómo logró salir el interno, lo que aumenta las dudas sobre la efectividad de los protocolos penitenciarios. José Luis, el caso vuelve a exhibir las debilidades del sistema carcelario de la capital, pues hablamos de uno de los centros de reclusión más grandes del país, ubicado en Iztapalapa, donde se supone existe un estricto control. Sin embargo, un preso con cargos graves logró desaparecer sin rastro alguno. Hasta aquí la información, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer. O sea, lo tiene, escapó. Bueno, déjeme le cuento de Querétaro, porque inició la construcción del nuevo campus de la Universidad Autónoma de Querétaro, de ahí del estado. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que en una apuesta por la educación, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, dio inicio a la obra de construcción de un nuevo plantel de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es preciso destacar que dicho plantel, nombrado Campus Ezequiel Montes, contará con una inversión de 15 millones de pesos, presupuesto que proviene del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, del Gobierno Municipal y de la institución. Por su parte, Silvia Amayayano, rectora rectora de la universidad, indicó que este será el plantel número 17 de la Escuela de Bachilleres y dijo será construido en tres etapas. Finalmente, la titular de la Secretaría de Educación de la entidad, Marta Soto, mencionó que el objetivo es ampliar las oportunidades para los aspirantes y crecer la comunidad educativa. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Gracias a ti, Paloma. Muchísimas gracias. Esto allá en Querétaro. Estos son los periódicos Milet y ABC de este día 24 de septiembre del 2025. Denos, vamos a una pausa y volvemos con mucho más. No le cambie.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 24 de septiembre del 2025. Los aranceles buscan frenar el déficit comercial con Asia. Recordemos que del año 2020 a 2024, el déficit comercial con Asia creció 83%. Esto lo comentó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón. En más información, Ricardo Salinas Pliego paga fianza de 25 millones de dólares para evitar ir a la cárcel en la Unión Americana. Un juez emitió una orden de detención como parte del juicio iniciado a AT&T luego de que el empresario le vendió Usacell sin avisarle que acarreaba un crédito fiscal millonario ante el SAT. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Más de 800 kilómetros de caminos rehabilitados. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, presentó su segundo informe de gobierno de manera regional allá en Temascaltepec. Los caminos rehabilitados solo en el sur equivalen al trayecto entre la carretera Toluca-Monterrey. Anunció la construcción de la primera etapa de libramiento Colibrí-Valle de Bravo. En más información, tras la explosión en Iztapalapa, el gobierno de la Ciudad de México alista plan para regular pipas de gas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que esperan a que el gobierno federal emita sus propias regulaciones para que la Ciudad de México se adecue a ellas.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí con ustedes, en Super Estéreo Milet de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros, muchísimas gracias. Oiga, ya pasaron más días, ¿no? 10 de septiembre a la fecha, ya dos semanas casi, de esa tragedia que vivimos con la pipa. Y fíjese que a raíz de ese accidente, bueno, yo he reportado otros tres accidentes, en otros puntos de la República, de pipas que también se han volteado, de otras que han explotado, afortunadamente sin causar daños, o más bien víctimas mortales, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con las pipas? ¿Qué está pasando con el transporte? ¿Por qué? ¿Por qué la pipa puede transitar esa hora en avenidas tan concurridas, tan llenas? ¿Debe de haber un cambio o no debe haber un cambio en la manera en que se distribuye el gas? Imagínense, unas bombas circulando por la Ciudad de México. Y los controles, los permisos, los seguros. Yo creo que ahorita ya están todos al día, ¿no? Pero imagínense, ese día se hablaba de que la empresa responsable no tenía el seguro. Después lo presentaron. Tengo la línea telefónica, le agradezco muchísimo al vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Pablo Emilio García. ¿Cómo está usted? Pablo, qué gusto saludarlo.
Sí, un gran gusto. Un saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias, Pablo Emilio. Dígame, ¿se tiene que hacer algún cambio? ¿Qué estamos a, cuál es la, aparte de la mala experiencia que se vivió después del 10 de septiembre, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Qué aprendimos de esta tragedia?
Efectivamente, creo que un elemento central para la justicia es la no repetición.
Y en ese sentido es que anunciamos hace unos días que en mancuerna con la jefa de gobierno, con el gobierno de la ciudad, va a haber una revisión en torno a todas las leyes que regulan el despacho y distribución de combustible en la Ciudad de México, y también se va a construir un protocolo a cargo de la Secretaría de Protección Civil para revisar. ¿Qué vamos a ver? Son varios elementos. Las responsabilidades de las diferentes autoridades, también las condiciones en las que se da este despacho de combustible, condiciones de los vehículos, capacitación de conductores, condiciones de seguridad en los tanques. Y mira, querido Miguel, el 8 de cada 10 personas en la ciudad usan gas LP para acceder a su derecho a la energía. Entonces, pues hay que conciliar la seguridad de todas y todos, que es lo fundamental, con el derecho a la energía de la gente.
Sí, sí, eso tiene razón, Pablo Emilio. Soy José Luis Arévalo, Pablo Emilio. Miguel no está en este horario. Soy José Luis Arévalo. Pero oye, Pablo Emilio, todos tienen derecho, ¿cierto? Pero es un riesgo que estos señores circulen en estos horarios. Y hay zonas en la Ciudad de México que ya viene el gas subterráneo, ¿no? Empresas que dan estos servicios. ¿No nos convendría empezar a pensar, sé que tiene un costo extraordinario, pero en ir regularizando esto, o también los intereses de las empresas gaseras no lo permitirían? ¿Qué se puede hacer?
Efectivamente, José Luis, discúlpame, andaba yo ya...
No pasa nada.
En tiempos, mi querido José Luis. Pues mira, es algo que tenemos que entrar todas y todos. Hay que perfeccionar como autoridades ciertos instrumentos de supervisión. Pues, por ejemplo, lo que ocurrió fue también desde otro ángulo un hecho de tránsito, lo cual también pues nos tiene que llamar la atención en los horarios en los que circulan estas pipas y en las condiciones de hacer valer el reglamento de tránsito, desde luego. Y todos, como bien dices tú, ahí coincido, José Luis, son todas las empresas involucradas, tanto los que reparten gas LP como gas natural, la contingencia que atienden de manera más frecuente los bomberos de esta ciudad son las fugas de gas,
sí,
encima de cualquier otra. Entonces, hay temas que hay que revisar para blindar a la ciudadanía y decir que hay toda la voluntad política, aunque algunas de esas regulaciones son de carácter federal. Por ejemplo, el tema de despacho de combustible tiene que ver con normas oficiales. Pues decir que tanto la presidenta como la jefa de gobierno, como las y los legisladores federales y locales, estamos en sintonía de mejorar esta regulación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién nos dará el insumo de información? Fundamentalmente quien opera todos los días el cuidado de la gente, que son los bomberos y el personal de protección civil. Ellos sí van a conducir estas mesas de trabajo.
Pablo, digo, la experiencia, no, aquí ahora sí que no es ni siquiera un tema ni de partidos, ni de gobiernos, ni más bien un tema de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Tenemos la memoria muy cortita y luego se imponen leyes que a las dos semanas se olvidan, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos, que si los microbuses no pueden circular como lo hacen a la fecha, porque se les va a detener y no se les detiene después de un tiempo, que si la gente no puede andar sin casco en la moto, y la gente ya anda sin casco y enfrente de los policías nadie los detiene. ¿Qué nos garantiza que haya nuevas leyes, que no puedan circular en ciertos horarios y que dentro de un mes, dos meses, se vuelva a caer en lo mismo, ¿no? Porque al final eso es parte, insisto, no es un tema ni siquiera de partidos, es un tema de que pues así es en México, ¿no? Y las leyes se relajan al poco tiempo. ¿Qué castigos ejemplares tendría que haber, ¿no?
Sí, efectivamente, José Luis, yo creo que es algo que se tiene que revisar. Tampoco quisimos sacar al vapor una reforma nada más para salir del paso, para adaptarnos el cuello al Congreso. Yo creo que fue muy sensible lo que pasó en Iztapalapa y pues la mejor forma de honrar a las víctimas pues es hacer una revisión seria de la legislación en torno a este tema. Obviamente, pues desde el Congreso lo que nos toca es perfeccionar la normativa que sea la más adecuada para garantizar la seguridad de la gente y el derecho a energía. Y de ahí vendrá pues todo el tema también de aplicación de la ley. Insisto ahí, José Luis, yo creo que va a ayudar mucho la voluntad política que hay de todas las partes. Es un tema que le interesa personalmente a la jefa de gobierno, que personalmente ha atendido. Desde que ocurrió, todos los días está revisando el número de personas que siguen hospitalizadas, la atención a las víctimas. Entonces, pues nos vamos a volcar como gobierno y como Congreso en la atención de este tema.
Sí, pero lo importante, yo creo, Pablo, y pongo ahí otra vez el dedo en la llaga, es que los castigos sean verdaderamente ejemplares, ¿no? O sea, que si ven una pipa circulando cuando no debe, que realmente se les detenga, y si no, que se castigue al oficial que se hace de la vista gorda, ¿no? Los caminos se meten por viaducto y se quedan atorados y no hay ni siquiera multas, ¿no? Y entonces, si van a circular, si se les va a prohibir y lo hacen, así como dejan de hacer operativos con las motos porque los dejan de hacer, Pablo. Yo creo que tenemos que ser ejemplares y decir, oigan, está en riesgo la vida de la gente, ¿no? Si están contemplando castigos ejemplares a quien infrinja la ley.
Efectivamente, es algo también de lo que se tiene que revisar. Como te decía, hay una responsabilidad de todos los niveles, autoridades y empresas, ya que no cumplan, coincido contigo, creo que tenemos que revisar la posibilidad de que se pueda endurecer las sanciones. No es cualquier cosa, yo creo que hay otros ángulos de la vida social en los que pues no hay tanto problema o no es de tanto impacto social cuando se infringe la ley, pero pues aquí estamos hablando de la vida de la gente.
¿Sí?
Yo creo que ahí no podemos escatimar en ese sentido.
Oye, aprovechando que te tengo la línea, permíteme a ver si tú tienes respuesta sobre todo esto. Yo ayer daba a conocer en Hora 21, en mi noticiero en N más Foro, que los abogados que van a ayudar a las víctimas, que quieren ayudar a las víctimas de esta tragedia, quieren cobrar comisión. ¿qué onda? ¿El gobierno puede en este sentido hablar con ellos? ¿Qué se está haciendo con las víctimas? ¿Son ayudas, indemnizaciones de por vida para aquellos que se les vio afectada la vida entera por estar quemados o porque se les murió el familiar?
No, efectivamente, y mira, ahí te agradezco la pregunta, José Luis, para aclarar algunas cosas. El gobierno está atendiendo personalmente el tema, se ha reunido ya en más de una ocasión con las víctimas y con sus familias. ¿Y qué es lo que se está revisando? A ver, de entrada, por responsabilidad civil de la empresa, pues tendrá la empresa que hacerse cargo de una indemnización. Aparte, el gobierno de la ciudad también destinará presupuesto para ayudarles. Se abrió la posibilidad de que también la gente pudiera donar y ampliar pues la cobertura a estas personas que sufrieron esta trágica situación. Entonces, no es que solamente a partir de las donaciones se vaya a cubrir, hay responsabilidades que están en la ley por parte de la empresa, el propio gobierno le va a entrar también a ayudar con un fondo. Y yo de acuerdo contigo, José Luis, yo creo que en el que le entra la defensa legal, pues en este caso lo mínimo que podríamos pensar es que sea por colaboración de manera voluntaria y sin cobrar de por medio.
Sí, imagínate lucrar con la desgracia ajena, ¿no? Es terrible, pero bueno. Señor, ¿no sabes cuánto agradezco, Pablo Emilio, que me tome la llamada? Muchísimas gracias y ojalá y no sea la última vez que nos permitas tener esta apertura para dar a conocer temas de interés para la ciudadanía que están trabajando aquí ustedes en el Congreso de la Ciudad de México.
Encantado, José Luis. Un abrazo a toda la buena, activa y crítica audiencia de Padre.
Muchísimas gracias, señor. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Es Pablo Emilio García, es el vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí está el mensaje. Castigos ejemplares. Y usted no me dejará mentir. La gente anda en la calle sin casco, en las motos. Ya sabe, de repente viene la ola de 2 días, ¿no?, de operativos. Pero después la gente se le pasa y ahí van. Y los policías ni les dicen nada, ¿no? Y hagan lo que quieran. ¿Y qué le cuento de otras cosas? El resumen de noticias lo trae mi compañera Paloma Takahashi en materia internacional. Palomita.
La información internacional.
La NASA anunció que prevé enviar astronautas a la órbita de la Luna a principios de 2026, en medio de la competencia entre Estados Unidos y China por regresar a la superficie del satélite natural de la Tierra. Varias personas resultaron heridas y murieron en un tiroteo el miércoles en una oficina del campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE Federal en Dallas, y el tirador murió después de una herida de bala autoinfligida, dijeron funcionarios federales. Errol Musk, el padre del magnate Elon Musk, fue acusado de abusar sexualmente de al menos 5 niños de su familia, reveló ayer el periódico The New York Times. Las acusaciones incluyen denuncias de los delitos perpetrados presuntamente en Sudáfrica y California contra 5 hijos e hijastros de Errol. Estados Unidos está actualmente en negociaciones para una línea de financiamiento de 20,000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar al país, dijo el miércoles el secretario de Tesoro estadounidense Scott Bessent.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Palomita, por el resumen de noticias. Y ya entrados en materia, en temas internacionales. No sabe el gusto que nos da, como cada semana, que esté con usted y con nosotros el doctor David Mendoza, maestro en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Querido David, qué gusto saludarte. Vaya discurso de Donald Trump en la ONU, ¿verdad, señor?
Híjole, yo creo que no solamente el discurso, sino lo que ha pasado. José Luis, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Es que mira, déjame contarte, se conmemora el 80 aniversario de la creación de la Organización de Naciones Unidas con una asamblea general que, bueno, pues reúne a todos los presidentes, a todos los 193 estados miembros allí en Nueva York, y bueno, pues para hablar sobre diferentes aspectos sociales, conflictos, propuestas multilaterales, mejorar las condiciones medioambientales, las políticas de desarrollo sustentable. Pero fíjate que el secretario general Antonio Guterres lamentó que los principios de este organismo estén bajo asedio y que los pilares de la paz y el progreso se están tambaleando por el peso de la impunidad, la falta de Estado de Derecho, la desigualdad económica, material, los problemas que hay en términos de salud, pero sobre todo la indiferencia ante las grandes, pues, asesinatos, vamos a decirlo así, selectivos y genocidios, de los cuales estamos siendo testigos. Y es que mira, en los últimos años hemos visto invasiones, guerras de baja intensidad, el uso del hambre como arma, golpes de estados que son asistidos todavía por otros países, un mercado de droga creciente, migraciones masivas, violación sistemática a los derechos humanos, terrorismo, muchos problemas, José Luis, que final, bueno, pues nos están hablando de que el mundo ha cambiado de cuando la ONU surgió después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora lo tenemos bajo un nuevo paradigma, que son las telecomunicaciones globales, la inmediatez digital, las redes sociales y la inteligencia artificial. Esto obviamente genera un cambio sin precedentes. Sin embargo, bueno, pues prácticamente lo que ayer se centró, pues precisamente son los conflictos que, mira, sin menoscabar a otros, tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, de la cual hemos estado hablando muchísimo. Obviamente, este conflicto con tintes ya de genocidio y ocupación entre Israel y Palestina, particularmente en Gaza, y por supuesto una guerra de exterminio y de control de los recursos que se está viviendo en la África subsahariana, patrocinada tanto económica como militarmente por estadounidenses, rusos, europeos y chinos. Así es que bueno, pues José Luis, las cosas realmente están muy complicadas. Creo que lo que llama más la atención, y lo dejamos como anécdota, es lo que Donald Trump se quejó de que las escaleras eléctricas no servían y que no servía el teleprompter y que le ha dado mucho dinero a la ONU y que pues no ve resultados, que ya arregló los conflictos en varias partes del mundo, cosa que bueno, pues no son ciertas, y esto bueno, pues está generando muchísima suspicacia. Y otro punto, José Luis, simplemente para retomarlo, es el aspecto que tiene que ver precisamente con el reconocimiento que están haciendo ya varios países al Estado palestino, un Estado palestino que se encuentra también separado y con conflictos internos, sobre todo porque hay una parte que está en Gaza y otra que está en la parte de Cisjordania, José Luis.
Pues sí, y además no les ha de haber gustado nada que sea el Reino Unido quien reconoce a Palestina, que fue el que inclusive repartió los territorios después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Y Francia, que bueno, pues a partir de lo que hizo tanto Inglaterra como Francia, uh-huh, ahora sean ellos quienes están reconociendo esto. Y esto puede provocar un aislamiento de Israel, ¿eh? Ojo, sí, tampoco sí. Es imbatible. Esto puede afectar sus relaciones comerciales, el paso de sus mercancías y demás, y esto los puede meter en aprietos.
Sí, señor. Mi David, un abrazo muy fuerte, doctor, y muchas gracias.
Abrazo, José Luis, estamos en contacto.
Sí, un gusto que los miércoles esté el doctor David Mendoza con nosotros. Tiempo de deportes, Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Momento de la información deportiva y arrancamos hablando de la Liga MX, porque ayer se disputaron partidos de jornada doble, la número 10 para ser exactos, en donde el conjunto de Chivas desde Zapopan derrotó 3-1 a Necaxa. En el regreso de Fernando Gago a la que fuera su casa, fue abucheado el técnico argentino ex de las Chivas. Un tremendo golazo de Samir Inda, jugador debutante de menos de 18 años, que tiene realmente un futuro prometedor en el medio campo, ya sea de las Chivas o bien de algún
otro equipo, pero buenas noticias para el fútbol mexicano. Fueron tres canteranos los que anotaron por Chivas. El primer tanto corrió a cargo de Armando González, el segundo por parte de Santiago Sandoval, y ya en la compensación el golazo de Inda Becerra. Samir Inda Becerra, el debutante en la noche de ayer en Zapopan, Jalisco. Cristian "El Chicote" Calderón descontó para los Rayos del Necaxa. En Puebla también hubo partidos. Se estaba disputando, por supuesto, el encuentro entre dos camoteros y los Tuzos del Pachuca. ¿Qué le pasa al equipo de Jaime Lozano? De pronto se vinieron para abajo. 2-2 empataron ayer en la cancha del Cuauhtémoc. En Ciudad Juárez, los Bravos recibieron a los Pumas y salieron muy bravos. Con un muy buen juego colectivo se impusieron 3-1 a la escuadra de los Pumas de Efraín Juárez. Un expulsado para el conjunto de Universidad Nacional, con Caicedo, quien se fue al 68, dejando el marcador 1-1, cuando al 59 Guillermo Martínez lo había empatado. Después, una jugada más tarde, Rodolfo Pizarro al 69 y Guilherme ya en la compensación, 3-1 derrotaron al equipo de Universidad Nacional. Y finalmente, la Fiera de León no pudo con Mazatlán, 2-2 empataron en el Bajío, y esto deja a León todavía con ciertas dudas de cara a un posible play-in. Hoy a las 6 de la tarde, Cruz Azul contra Querétaro. A las 7 de la noche, Tigres ante Atlas. A las 8, Toluca desde el Nemesio 10 recibe al Monterrey, y a las 9 en el Alfonso Lastras, las Águilas del América se van a medir al conjunto del Atlético de San Luis. Santos también a las 9 ante Tijuana, cerrando así la jornada número 10. La 11 inicia el próximo viernes con dos partidos: Juárez ante León y Puebla ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y ayer, mientras estábamos en este espacio, hubo participación de futbolistas mexicanos en el viejo continente. Santiago Jiménez por fin regresó a la senda del gol y termina por marcar el tanto con el cual el Milan inició la goleada de 3-0 ante Lecce en la Copa Italiana. Raúl Alonso Jiménez también tuvo participación con el Fulham dentro de la Carabao Cup, en donde derrotaron al Cambridge 1-0. Raúl inició el partido, no pudo marcar lamentablemente el futbolista mexicano. En más actividad del viejo continente, en este momento se están disputando ya algunos partidos de la UEFA Europa League. El Betis se enfrenta al Nottingham Forest, el Friburgo al Basel, el Dinamo al Fenerbahce de Edson Álvarez, que está lesionado, y por supuesto Estrella Roja ante Celtic, Niza ante Roma. Los partidos que se llevan a cabo mañana, creo, Pepe, en este espacio lo platicamos. Regreso contigo. Extraordinaria tarde para todos.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Perfecto, Luis, como siempre, muchísimas gracias. Y nos escuchamos mañana a la misma hora. Nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese aquí en Super Estéreo Milet en la programación. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión. Miguel Bárcena a las 3 de la tarde con la tercera emisión. A las 4, Mariela Rodán con Manifiéstalo con Maye. 8 de la noche, Melissa Nava en el resumen de noticias, además de otros programas que sabe usted que tiene con nosotros. A nombre de este gran equipo, muchísimas gracias. Nos vemos hoy en la noche en Hora 21 en N+ Foro, a las 9 de la noche, por el mejor canal de noticias que hay en el país. Y nos escuchamos mañana en la mejor estación que hay en el país. Gracias, pásela bien.